Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Les habla hoy miércoles 24 de enero, Luis Fuenmayor Toro, como todos los miércoles, a esta hora, a las 7 de la noche. Debo iniciar el programa señalando el lamentable fallecimiento de Víctor Hugo Morales a los 96 años de edad. En febrero, Víctor Hugo Morales cumpliría 97 años. Recuerdo que Víctor Hugo Morales fue el capitán de fragata que lideró la insurgencia militar conocida como el Porteñazo, la cual se ejecutó el 2 de junio de 1962 contra el régimen de Rómulo Betancourt. En ese momento, Víctor Hugo Morales tenía 34 años. Eso fue un golpe de Estado muy cruento. Fue un enfrentamiento enorme entre el sector militar de los insurrectos provenientes de la Armada Venezolana, en su mayoría. Hubo, por supuesto, apoyo civil, y ellos hablan de un golpe cívico-militar, pero fundamentalmente fue un movimiento militar de la Armada Venezolana. Sus jefes eran todos tenientes de fragata, tenientes de navío, etcétera, etcétera. Yo debo, a través de esta de los micrófonos de la emisora, expresar mis condolencias a todos los familiares de Víctor Hugo Morales, en especial a su hija Aurora Morales, quien es lideresa política, siempre ligada a las luchas revolucionarias en Venezuela, y es además una gran amiga. Cuando uno ve esos militares que pudieron estar o no equivocados, pero que asumieron con hidalguía sus posiciones, y que no eran habladores de tonterías, sino que asumieron y actuaron, repito, se puede estar de acuerdo o no con ellos. Ellos justificaron su insurgencia militar por el desvío autoritario que llevaba el gobierno de Rómulo Betancourt. Por esa razón, insurgen contra el gobierno de Betancourt. No se parecen mucho esos militares a los militares actuales, más bien preocupados de ministerios, de oficinas, de estar dentro de un despacho, más que estar en el terreno de los hechos, en el terreno que deben estar los militares, pues, ¿no? Yo creo que eso se ha perdido y que eso es una de las cosas que hay que rescatar. Rescatar para Venezuela una Fuerza Armada que realmente sea una Fuerza Armada de la cual dependa la soberanía nacional, la integridad territorial, y no una Fuerza Armada metida en componendas y negocios sucios, metidas en el contrabando o en el arco minero, en explotaciones de minas ilegales, sino una Fuerza Armada con todas sus mayúsculas muy bien puestas. Siguiendo el ejemplo de ese Víctor Hugo Morales, de ese militar insurgente en aquel momento, de ese valiente militar que con su acción y con su conducta posterior, bueno, pasó a ser parte de la historia venezolana. Hoy, en el velorio del Víctor Hugo Morales, estuvieron presentes miembros del gobierno nacional. Vi a Padrino López presentando sus respetos y haciéndole un homenaje. Pero también vi una delegación encabezada por Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista, que recuerde que está enfrentado en este momento con el gobierno y está siendo muy castigado por el gobierno en ese enfrentamiento. Mañana Víctor Hugo Morales va a ir a la sede del Partido Comunista de Venezuela. El cuerpo de Víctor Hugo Morales va a estar allá, y los comunistas venezolanos los militantes del Partido Comunista de Venezuela, el genuino Partido Comunista de Venezuela, no el que inventó Maduro, no ese que con el cual le quitaron la tarjeta al Partido Comunista de Venezuela, sino el Partido Comunista que tiene más viejo de todo el país, que es el Partido Comunista de Venezuela, mañana le rinde homenaje a Víctor Hugo Morales. Bueno, repito, mis condolencias a sus familiares. Quisiera continuar revisando el escenario opositor electoral del presente, porque como dijimos en programas anteriores, queremos hacerle seguimiento permanente al mismo, de tal manera de no perdernos ningún detalle en el análisis y tratar de orientar a nuestros radioescuchas en relación al quehacer futuro. Una primera cosa que hay que señalar es algo que viene diciendo Eduardo Fernández y lo ha dicho recientemente también, nuevamente, es se requiere de un gran acuerdo nacional sobre un candidato de consenso, cuyas características hagan recuperar la esperanza en el futuro y con ello la decisión de votar de todos los venezolanos, incluso de los jóvenes que no se han inscrito ni siquiera en el registro electoral. Y hago desde aquí un llamado a quienes me escuchan para que presionen, informen a esa juventud, a sus sobrinos, a sus hijos, a sus hermanos, a los jóvenes estudiantes venezolanos que no se han inscrito, que son muchos, porque el gobierno no ha hecho la campaña que debe hacer para motivar la inscripción, entre otras cosas, porque el gobierno no quiere una gran participación en esas elecciones, pues tiene terror a perderlas. Bueno, en este caso, Eduardo Fernández ha manifestado que se necesita recuperar la esperanza en el futuro y con ello la decisión de votar y poder derrotar al PSV. Bueno, ese candidato que se supone se necesita no existe todavía. Esa es una primera conclusión que tenemos que señalar y alertar sobre la misma, porque estamos a finales de enero y las elecciones deben ser hacia el mes de octubre. Faltan pocos meses para las elecciones. Un segundo elemento, en el caso de María Corina Machado, por ejemplo, hay que entender que la probabilidad de que la habiliten es casi cero. Tiende a cero. Pues un régimen como el actual, un régimen como el de Maduro, no va a correr el peligro de ser derrotado, pues su prioridad es mantenerse en el poder. Los regímenes en general, los gobiernos en general, tienen como elemento central de su acción política el mantener el poder. No hay ningún gobierno que trabaje para perder el poder. Pero el gobierno de Maduro en particular actúa con ese objetivo fundamental y a veces incluso se olvida del resto de los objetivos, se olvida de Venezuela, se olvida del hambre de los venezolanos, se olvida de los derechos de los trabajadores, se olvida de que acabaron con los salarios, de que acabaron con las prestaciones sociales, de que acabaron con los fideicomisos que muchos organismos tenían para respaldar las prestaciones sociales, que acabaron con todo eso, que acabaron con la salud, que no han cumplido lo que prometieron en el momento en que se hicieron poder. Bueno, se olvida todo eso porque el gobierno privilegia el mantenerse en el poder. Entonces, con un gobierno que privilegia el mantenerse en el poder, es difícil pensar que se vaya a habilitar a una candidata que le puede ganar. Porque María Corina le puede ganar al gobierno. Yo no voy a decir que le gana con seguridad porque no lo tengo tan claro. Alguna gente lo tiene más claro que yo o cree tenerlo más claro que yo. Recientemente estuve en el juego de béisbol de Caracas, La Guaira, en el estadio universitario, en el cual el Caracas quedó lamentablemente ya descalificado para ir a la final. Y la final será entonces entre los Tiburones de La Guaira, que jugaron muy bien y que han jugado muy bien esta temporada. Tienen aparentemente un gran equipo. Yo vi el equipo que vi actuando, me pareció un tremendo equipo. Y los Cardenales de Lara. Entre ellos dos será la final del béisbol venezolano. Pero para no desviarme tanto del hilo de nuestra conversación, les decía que en esa ida al estadio, sorpresivamente escuchamos a unos agentes de la policía de Caracas conversando entre ellos. Pasábamos por el lado y ellos estaban conversando y no se dieron cuenta que nosotros estábamos, que oímos pues al pasar al lado de ellos la conversación, y la conversación versaba sobre que ellos iban a votar por María Corina Machado. Y yo me sorprendí, y bueno, mire, si los agentes de la policía de Caracas, si los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, y fundamental, como es la policía de Caracas, dicen que van a votar por María Corina Machado, bueno, entiendo el miedo que el gobierno le tiene a permitir su candidatura. Entonces, en tercer lugar, no importa cuán injusta e inconstitucional sea la inhabilitación de María Corina, esa inhabilitación es real, existe, está allí. Y si no se tiene fuerza suficiente para eliminarla, para doblegar al gobierno, torcerle el brazo y hacerla y hacer que eche hacia atrás en ese sentido, bueno, hay que ser realista. Hay que ser realista y actuar en política de acuerdo al criterio de la realidad. La política se hace con base en realidades, no con base en fantasías, no con base en deseos, ni en la satisfacción de odios. Hay quienes odian tanto al presidente Maduro y al PSV, bueno, que ellos dicen que van con María Corina hasta el final, porque ellos odian, ellos quieren acabar con el presidente Maduro, y parecería ideal que fuera María Corina quien lo acabara, porque además ha dicho, o en algún momento dijo, no sé si lo seguirá diciendo, que los iba a meter preso, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si el gobierno tiene como objetivo central mantener el poder, pero además la candidata que puede ganar les señala que está dispuesta a juzgarlos, a perseguirlos y a meterlos presos, bueno, me imagino que va a ser muy difícil que el gobierno acepte que María Corina Machado participe como candidata electoral. Entonces, la realidad es esa. Lo peor que le puede pasar a la oposición, a toda, y al sector de María Corina en particular, es tener como pilar de la política una quimera. Y pensar que María Corina Machado va a ser habilitada es una quimera. Vamos a dejar esta primera parte hasta aquí, para en la segunda parte, después del intervalo musical, continuar analizando el escenario electoral opositor venezolano. En el intermedio musical escucharemos el recitativo Sequel Guerrier Yo Fossi, Si Yo Fuera Ese Guerrero, y el aria Celeste Aida, de la ópera Aida de Giuseppe Verdi, interpretada por el tenor italiano Franco Corelli, de voz potente y brillante, con pianísimos sorprendentes, uno de los tenores favoritos de la posguerra del siglo pasado. Aida es una de las tres más grandes óperas de Verdi, junto con Otelo y Falstaff. Forman parte de la tercera etapa musical del maestro. Se desarrolla en el Egipto de los faraones y narra la historia del amor entre el general egipcio Radamés y una bella esclava, Aida, quien es en realidad hija del rey de los etíopes, Amonasro, con quien Egipto está en guerra. El recitativo y el aria que escucharemos se desarrollan en el primer acto de la ópera, cuando Radamés espera ser designado por los dioses como el general conductor del ejército egipcio en su campaña contra los etíopes, quienes se han atrevido a profanar el suelo egipcio. En el aria celeste Aída habla de su amor por la bella esclava, sin saber que es hija del rey etíope a quien va a combatir. Radamés canta que regresará triunfante y que brindará su triunfo a Aída, a quien le construirá un trono vecino al sol. Aída es una ópera espectacular, con muchos actores, cantantes, numerosos coros y arias para el tenor, la soprano, el barítono y la mezzosoprano. Fue estrenada en el Cairo en la Navidad de 1871 y desde entonces es una de las óperas más representadas en el mundo. Escuchemos a Franco Corelli en las interpretaciones del Sequel Guerrier y Offosi y la Celeste Aída.
Un esercito di prodi da me guidato e la vittoria e il plauso di me si torna e a te mia dolce Aida tornar di là vicinto dirti perché ho pugnato, perché ho vinto.
Yeah.
De nuevo con ustedes a través de Costa del Sol 93.1 FM. Les recuerdo que les habla Luis Fuenmayor Toro. Espero que hayan disfrutado de la excelente interpretación hecha por Franco Corelli, tanto del recitativo Secco el Guerriero Fossi como del aria Celeste Aida. Bueno, continuemos con el análisis que veníamos desarrollando. Habíamos hablado de tres puntos fundamentales en los cuales habíamos concluido algunas cosas. El cuarto punto que podemos señalar es que el gobierno tiene acuerdos con Estados Unidos en relación con las sanciones y en relación con la flexibilización petrolera. Y esos acuerdos, se me antoja, que no dependen de la conducta electoral del gobierno, sino dependen más bien de las necesidades de Estados Unidos, dado los conflictos estratégicos geopolíticos existentes. El Medio Oriente, con la invasión hecha de Gaza por parte del gobierno sionista israelí, sionista y genocida, que aparentemente puede extenderse hacia otras áreas. De hecho, la entidad sionista que llaman Israel ha bombardeado el Líbano, ha bombardeado Irak, de tal manera que ya ha extendido sus acciones a otros territorios distintos de la franja de Gaza, distintos de Palestina, en donde no está Hamas. Hamas no está en esos sitios. De tal manera que esa explicación de que el Estado israelí, el Estado sionista israelí se está defendiendo, pero es difícil entender cómo con 25.000 asesinatos hasta ahora de palestinos en Gaza, en su mayoría niños desde neonatos, incluso niños desde el vientre de su madre, neonatos, infantes, niños, adolescentes y mujeres embarazadas entre ellas, que asesinando a ese tipo de personas se pueda arguir que el Estado, la entidad sionista que llaman Israel, se está defendiendo. Ese conflicto, que ya incluso ha incorporado a los rebeldes hutíes de Yemen, que han tomado el Mar Rojo para evitar que haya paso de buques, embarcaciones en el Mar Rojo con destino a Israel, que ya incluso han hundido barcos, entre ellos algunos norteamericanos, que se desató un bombardeo de Estados Unidos e Inglaterra sobre Yemen. De tal manera que se ve que la situación, cuando hablamos de que el conflicto puede extenderse, no estamos elucubrando, sino realmente es así, puede fácilmente extenderse. Irán se está preparando en relación con la situación, y eso puede incendiar todo el Medio Oriente, que es la zona geográfica mundial donde se produce buena parte del petróleo del mundo. Buena parte del petróleo del mundo. El resto del petróleo está fundamentalmente en Rusia, que es el primer país productor en este momento. Está por encima ya de Arabia Saudita. Entonces, ese elemento hace que el gobierno estadounidense necesite de una fuente petrolera segura, de una fuente petrolera cercana, de una fuente petrolera en un área que no está en peligro de guerra, que está fuera totalmente y alejada de ese peligro. Entonces, esa necesidad es para los Estados Unidos mucho más importante que el triunfo de la oposición venezolana, que la democracia, que la reconquista del país por los demócratas, si es que es verdad que darle el país a Borges, María Corina, Leopoldo López, Capriel Radoski, André Velázquez, eso es que darle el país a los demócratas. Yo tengo mis dudas, pero si es que eso es cierto, los Estados Unidos en este momento esa no les importa. Lo que les importa es tener una fuente de petróleo segura. Por lo tanto, no son las elecciones, ni la presión estadounidense va a ser mucha en relación con esas elecciones, como para pensar que van a presionar en tal forma que van a garantizar torcerle el brazo al gobierno para que habilite a María Corina Machado. Personalmente no creo en eso. Y por eso señalo que los acuerdos del gobierno con Estados Unidos, con quien conversa directamente y no a través de Gerardo Blythe ni del grupo que discute o que ha discutido en esa mesa de negociaciones particular con el gobierno, sino que negocia directamente de gobierno a gobierno. Entonces, no creo entonces que la presión estadounidense vaya en ese sentido, sino que está más bien enfocada en lograr una cierta normalidad venezolana que le permita tener una fuente de petróleo segura. En quinto lugar, para la escogencia de ese candidato que señalaba Eduardo Fernández y que muchos otros han señalado, yo mismo lo vengo señalando desde hace tiempo, Enrique Ochoa Antís también lo viene señalando, muchos políticos venimos señalando esa necesidad. Para esa escogencia, por parte de toda la oposición, lo único práctico que se puede hacer es el consenso de las organizaciones y de la sociedad toda alrededor de un estadista. Es imposible que a alguien se le venga a ocurrir ahora que vamos a hacer ahora otras primarias para escoger ahora el candidato entre María Corina y algún candidato y otros candidatos que surjan por allí, porque hay varios candidatos que están por allí. Entonces, lo lógico es entonces que las organizaciones políticas de oposición asuman con seriedad la cuestión y logren un consenso alrededor de un estadista que sea muy difícil de inhabilitar. Hay que entender que esa actitud de los partidos es importante, pero que además, si esa actitud no se da, o presionando para que se dé, también está la actitud de las mayorías nacionales, de la gente en general, de los ciudadanos, que también quieren salir de esta situación de crisis y quisieran que hubiera un candidato de consenso y que son los que en definitiva apoyarían la candidatura de consenso que pueda surgir de las organizaciones políticas. Será entonces una situación dialéctica, de interacción dialéctica entre la decisión que deben tomar las organizaciones políticas y la decisión que tomarán los ciudadanos venezolanos en función de derrotar al PSV en las elecciones. En sexto y último lugar, María Corina Machado tendrá un peso importante en esa decisión. No hay duda que ganó las primarias. Si fue con el número de votos que ellos dicen o fue menor, no importa. Pero el asunto es que ella barrió las primarias. Le ganó a todos los otros partidos de las primarias, pese a que los otros partidos, incluso muchos de ellos, estaban unidos para tratar de enfrentarla y no pudieron. Luego María Corina tiene una posición en ese sector de la oposición privilegiada en este momento, dada por los votos obtenidos en las primarias. Entonces ella necesariamente tendrá que ser consultada y tendrá que jugar un papel importante a la hora de decidir ¿Quién es ese estadista que puede representarnos a toda la oposición y no solo a ella, a su grupito, ¿no? Y no solamente a su, y menos a los más sectarios de ella, a los más violentos, a los más fanáticos de María Corina Machado, sino más bien a los que se han acercado posteriormente a ella. María Corina tiene alrededor suyo a sus fanáticos iniciales, pero esos no son necesariamente mayoría hoy. No lo son. La mayoría puede estar en manos ahora de gente que es que no es fanática, que está con María Corina, que le reconoce el esfuerzo hecho y que están dispuestos a votar por ella, pero que no están dispuestos a inmolarse por ella. Que no es ese de hasta el final, si al final lo que significa es un fracaso total. Entonces, María Corina tiene que tener los pies en la tierra, si es que realmente es una dirigente de temple para enfrentar lo que viene. Ella debe saber, por ejemplo, que cualquier candidato que ella ponga va a ser inhabilitado por el gobierno. Que ella tiene que actuar con mucha prudencia, porque basta que ella diga públicamente que ese es su candidato para que el gobierno busque cómo inhabilitarlo. Recuerden ustedes cómo el gobierno actuó en Barinas. Barinas es algo que siempre la oposición saca para señalar que es posible derrotar al gobierno. Bueno, en Barinas pusieron al candidato, creo que fue Superlano, y lo inhabilitaron. Y después entonces el Superlano puso a la esposa, en esa suerte de nepotismo moderno, en donde los padres ponen a los hijos, los hombres a las esposas, a lo mejor las esposas pondrán en algún momento a los esposos también. De repente, no sé si Lady Gómez es casada, debe serlo, a lo mejor Lady Gómez puede entonces poner a su esposo como candidato si ella la inhabilitaran, por ejemplo. Bueno, en esta suerte de nepotismo contemporáneo, en donde, repito, se escogen a los familiares más cercanos para sustituirse, María Corina debe entender que a quien ella ponga posiblemente va a ser inhabilitado. Entonces ella tiene que actuar de una manera muy discreta. Tiene que actuar y tiene que participar porque tiene su derecho y porque además es una voz y es una opinión que hay que tomar en cuenta. Pero tiene que ser muy discreta en su manera de actuar para evitar que entonces el candidato que surja sea inhabilitado por el gobierno. Eso no se le puede facilitar al gobierno. Hay que pensar entonces en candidatos que no puedan ser fácilmente inhabilitados. Candidatos que para el gobierno el costo político de eliminarlos, de inhabilitarlos, sea muy grande, sea mayor que el costo político de permitirles participar. Entonces, en el caso de María Corina, para el gobierno el costo político de inhabilitarla no es mayor que el costo político de dejarla participar. El costo político de dejarla participar puede ser el costo de la presidencia de la República. Y eso lo saben ellos. Pero otro candidato puede aparecer, primero que no haya tenido la beligerancia contra el gobierno y contra el país que tuvo María Corina y que tuvo todo ese sector del G4 durante bastantes años, del 2015 para acá y desde antes, porque ellos fueron también protagonistas del golpe del 2002, vamos a entenderlo. Entonces, un candidato que entonces al cual el gobierno entienda que puede trabajar con ese candidato, que va a seguir existiendo el PSV, porque el PSV no puede ser borrado así de la noche a la mañana, porque es un partido que existe y que tiene militancia y que tiene respaldo. Entonces, bueno, esta es la situación actual del escenario opositor electoral. Espero que la hayan entendido tal y como la he explicado. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y vamos a quedar hasta el próximo miércoles. Que pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.